Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 26 de febrero del año 21. Después de dos meses sin comparecer ante la prensa, después de dos meses sin responder a una sola pregunta de los periodistas, hoy, de forma imprevista, el presidente del gobierno ha convocado una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa a la 1:30 de la tarde. La tercera ola de la pandemia, que ha dejado miles de nuevos muertos por coronavirus en España, no motivó una rueda de prensa de Pedro Sánchez en 2021. La mayor nevada en 50 años, que paralizó parte del país, sobre todo la capital, tampoco motivó una comparecencia de Pedro Sánchez ante la prensa. La bronca interna entre sus ministros no animó a que Pedro Sánchez se plantara delante de los periodistas para atender a sus preguntas. Ni siquiera los disturbios violentos en las calles de Barcelona, Madrid, Valencia, Granada forzaron a nuestro presidente a dar la cara ante los medios de comunicación. No. ¿Qué ha sido entonces lo que ha originado esta imprevista comparecencia a la que se le ha dado toda la pompa posible en el Palacio de la Moncloa con presencia en las escalinatas? ¿Qué ha provocado que Pedro Sánchez respondiera a la primera pregunta en este nuevo año? Pues no ha sido otra cosa que el reparto del poder judicial que el PSOE quiere llevar a cabo con el Partido Popular y que parece que es lo único que importa a Pedro Sánchez y lo único que le hace perder los nervios. Y además es que no lo disimula. Así que después de que la negociación con el PP para renovar el CGPJ, el Constitucional y otras instituciones parece que ha encallado, a Sánchez sus asesores le han montado hoy, a toda prisa, una comparecencia de urgencia que no estaba en la agenda pública, utilizando la burda excusa de que el presidente nos iba a hablar a los españoles de la celebración del Consejo Europeo. Al Consejo Europeo le ha dedicado unos segundos, porque enseguida, sin que ningún periodista le hubiera preguntado todavía, el tema que le interesaba a Pedro Sánchez era este.
Pensamos todos que podíamos saludar que la política española se ventilaba con el aire fresco del acuerdo, pero desgraciadamente no ha sido así. Y quiero ser muy claro ante el pueblo español, ante el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, porque la reflexión que quiero realizarles forma parte de los principios en los que creo y por los que estoy en política. En una democracia, el acuerdo es la única victoria duradera. Una primera plasmación de este nuevo espíritu de acuerdo lo hemos visto durante esta semana con la renovación del Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española por consenso. Y quiero llamar la atención sobre un hecho que me parece muy significativo, y es que todas las partes, para llegar a ese acuerdo, cedimos en nuestras pretensiones iniciales. Eso es justamente lo que ha permitido el acuerdo, el método, la renuncia. Cada cual ha cedido algo, sin vetos. Y así ha ganado el servicio público de la radio y televisión española. Este es el primer paso, pero es obvio que necesitábamos esta semana dar muchos más. Por eso no se entiende el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del resto de órganos constitucionales que deben constituirse por consenso de las fuerzas parlamentarias. Nosotros, desde el gobierno, hemos sido flexibles, planteando alternativas, hemos dado todos los pasos, demostrado también que con ese método con el que logramos la renovación después de casi 15 años de la Radio y Televisión Española, era posible el acuerdo. Pero 24 horas después del primer acto, de ese primer pacto, no se entiende el actual bloqueo. En síntesis, esperemos que la oposición recapacite y que este acuerdo de ayer no haya sido flor de un día y que esta vez la rectificación de la oposición vaya en serio.
Y a partir de aquí, a partir de esta intervención inicial, el presidente ha aprovechado las preguntas de los periodistas en la sede del Gobierno de España y su comparecencia para repartir una somanta de palos al Partido Popular. Eso sí, sin salirse del guión que le habían escrito y que Sánchez llevaba muy bien aprendido.
Yo al principio de esta semana pensaba, como pensábamos la mayoría de españoles, que el Partido Popular había optado por el camino de la moderación, del acuerdo, del diálogo, del pacto. Y lo que hemos visto ahora mismo es todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos visto es, bueno, pues a un Partido Popular que unos días dice una cosa y otros días hace la contraria. Y por tanto yo creo que en esto hay que ser también muy rotundo. Yo creo que España necesita, se merece, una oposición conservadora que camine todos los días por el camino del acuerdo. Y no unos días hacer una cosa y otros días hacer la otra. España merece de una oposición que camine todos los días de la semana por la vía del diálogo, de la negociación y del acuerdo. Y no tener, pues, los días pares acuerdos y los días impares desacuerdos. Es que eso no lo entiende nadie, no lo entiende la mayoría de los ciudadanos. Y esto es lo que le pido al principal partido de la oposición, que abandone el bloqueo y que sea consecuente con la línea, de moderación, de entendimiento, de diálogo, de acuerdo, que había manifestado al principio de la semana. Que esto no puede ser que los días pares se llegue a acuerdos y los días impares al Partido Popular pues le venga en gana y por tanto pues rechace el acuerdo. Yo espero que la oposición, en este caso el Partido Popular, abandone el bloqueo y sea consciente de que los vetos no son aceptables en democracia cuando estamos hablando precisamente de personas que tienen un currículum acreditado. España se merece a una oposición que camine todos los días por el camino del diálogo, de la negociación y del acuerdo. Y no unos días sí y otros días no, porque eso no lo entiende nadie. Yo lo que espero es que el Partido Popular rectifique y que prevalezca el acuerdo sobre el bloqueo. Porque ¿cuál es la alternativa entonces que está planteando el Partido Popular? ¿Que tengamos bloqueadas todos los organismos constitucionales hasta que ganen ellos las elecciones? Y si en 2023 no ganan las elecciones, entonces continuaremos con el bloqueo.
Y así ha respondido a todas las preguntas repitiendo esas mismas consignas. Pablo Casado le dijo esta semana a Pedro Sánchez en el Congreso que PP y PSOE debían trabajar juntos para ensanchar el centro político de la moderación para que ambos partidos pudieran ganar. Dentro de esa estrategia de moderación, el PP pactó con el PSOE y con Podemos repartirse los sillones del Consejo de Radio Televisión Española. Resultado, pues como acaban de escuchar, ahora Sánchez le tiene cogido al PP por los sillones y se va a pasar las próximas semanas atacando a Pablo Casado hasta que no acepte repartirse los otros puestos, que son los que más le interesan a Pedro Sánchez, es decir, los puestos en el Poder Judicial y en el Constitucional. Y sobre este asunto, el pacto del CGPJ, los dos nombres que se han repetido en la rueda de prensa, los dos nombres que más han pronunciado los periodistas en sus preguntas, han sido los de José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Les voy a ahorrar 5 preguntas. Quédense solo con esta, por ejemplo.
Quería volver al tema de las negociaciones bloqueadas con el Partido Popular. Me gustaría que me diera su versión de por qué se han bloqueado, qué ha cambiado en el Partido Popular y si, como dicen los populares, se debe a que se han puesto sobre la mesa dos nombres que me gustaría que me confirmara si es así, que se han puesto sobre la mesa, Victoria Rosell y también el juez de Prada.
Pues mire, en fin, yo creo que cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo, hay voluntad de llegar a un acuerdo. Y por tanto, los nombres que se ponen encima de la mesa por parte de las distintas formaciones políticas no dejan de ser personas con un currículum, acreditadas, con un compromiso profesional con una valía profesional, y por eso se les propone por parte de las distintas organizaciones políticas. Y por tanto, me creo, como he dicho al principio de mi intervención, que hablar de vetos no es la manera de plantear una negociación. Y que el bloqueo no puede ser la alternativa al acuerdo, sobre todo cuando estamos hablando del bloqueo a instituciones tan importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, como es el principal órgano de gobierno de los jueces. Y a partir de ahí, pues en fin, tendrán que preguntarle al Partido Popular por qué se llega a acuerdos en el Consejo de la Radio y Televisión Española y no se llega a acuerdos en órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, también el Defensor del Pueblo, también el Tribunal Constitucional, también el Consejo
me extraña que se le atragantara a Pedro Sánchez el Consejo de la Transparencia, porque la transparencia se le atraganta bastante a este gobierno. Era la Agencia de Protección de Datos lo que quería decir Sánchez, que luego se ha acordado. Miren, como yo creo que lo de Victoria Rosell no pinta nada en el tema del bloqueo, me voy a centrar en el otro nombre que han escuchado, el juez José Ricardo de Prada. Que el señor de Prada tiene un currículum acreditado no lo duda nadie. Enseguida les voy a recordar parte del currículum acreditado de José Ricardo de Prada. Durante su comparecencia, Sánchez ha repetido varias veces que los españoles no entendemos nada de lo que está pasando con estos pactos y con los vetos entre el PSOE y el PP. Y tengo que decir que yo en esto le tengo que dar la razón a Pedro Sánchez, porque a mí se me escapan cosas y no las entiendo. De hecho, antes de entrar, estaba hablando con mi compañero de deportes, Dani Blanco, que me decía: oye, Dieter, ¿pero tú entiendes qué es lo que está pasando con esto? Y yo hay algo en este asunto que especialmente es lo que no entiendo. Y voy a ver si hablándolo con ustedes llegamos entre todos a alguna conclusión. Miren, yo tengo la sospecha, y me puedo equivocar porque es solo una sospecha, de que los nombres más escandalosos que se han propuesto para el CGPJ y los vetos de unos y de otros forman parte del teatrillo, del juego político al que estamos asistiendo. Si se han fijado en el primer corte de sonido que les he puesto, Pedro Sánchez, hay un momento en que se equivoca y en vez de pacto dice acto. Pues yo tengo la impresión de que estamos ante el tercer acto de una obra de teatro. Pero puedo estar equivocado, ¿eh? Y resulta que Pedro Sánchez de verdad se ha empeñado en imponer al juez de Prada como miembro del Poder Judicial, aunque esto ponga en peligro su enjuague con el Partido Popular. Y yo es esto precisamente lo que no entiendo. Y además me sorprendería que fuera así. Si no fuera verdad, porque están pasando tantas cosas sorprendentes en la España de hoy que se nos acaba la capacidad de sorprendernos. En la España de hoy, la ministra de Hacienda es capaz de dejar a la SEPI, el holding público más importante de nuestro país, sin presidente durante más de 500 días, porque ese cargo se lo están reservando al expresidente que tuvo que dimitir por estar imputado en un caso de supuesta corrupción del socialismo andaluz. Y, oh casualidad, el expresidente dimitido y al que le han guardado, o por lo menos han aguantado todo lo que han podido durante 500 días, era el interventor general de la Junta de Andalucía cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda, antes ser ministra de Hacienda. Algunos en la SEPI y fuera de ella se preguntan ¿qué no sabrá este exinterventor de la Junta de Andalucía para que el gobierno se exponga públicamente de una manera tan brutal, dejando 500 días sin presidencia la SEPI? Pues si es verdad que Pedro Sánchez va a arriesgar el pacto que tanto ansía para controlar el Poder Judicial por José Ricardo de Prada, al final me voy a tener que preguntar lo mismo. ¿Cómo es posible que el gobierno se juegue tanto solo por una persona? ¿Por un nombre? Sí, es verdad. Sé que José Ricardo de Prada no es una persona cualquiera y que fue el que, en la sentencia sobre el caso Gürtel, presentó aquello como una causa general contra el Partido Popular y la corrupción del PP, y además cuestionó en esa sentencia la credibilidad de Mariano Rajoy, aunque durante el juicio no le dedujera testimonio. También sé, y lo recuerdo a la perfección, que fue de Prada, amigo íntimo de Dolores Delgado y Baltasar Garzón, el que colocó cuidadosamente esas frases en esa sentencia que sirvieron de detonador para activar luego la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y a Dolores Delgado, ministra de Justicia y, posteriormente, fiscal general del Estado. Y tampoco olvido que de Prada sufrió luego la humillación por parte de sus compañeros de la Audiencia Nacional, que concluyeron en un auto que todas esas frases nunca debieron aparecer en la sentencia. De Prada tuvo que ver cómo los jueces de la Audiencia Nacional, sus compañeros, ponían por escrito, textualmente, que el posicionamiento explícito del magistrado de Prada en esas materias le priva objetivamente de las condiciones de imparcialidad exigibles. Y por eso le apartaron del juicio de la Caja B. Y cuando los medios de comunicación criticamos duramente a José Ricardo de Prada por este escándalo, José Ricardo de Prada pidió amparo al CGPJ, lo que se quiere renovar ahora, donde quieren colocar a de Prada, diciendo que era víctima de una campaña de ataques desde la prensa. ¿Y qué hizo el actual CGPJ, el que se quiere renovar y donde quieren colocar a José Ricardo de Prada? Pues se negó a darle amparo a José Ricardo de Prada porque la mayoría de vocales del Consejo consideraron que lo publicado por la prensa sobre José Ricardo de Prada y lo que hizo con la sentencia de Gürtel no eran ni un ataque ni una perturbación a la independencia judicial. ¿Pedro Sánchez es presidente a José Ricardo de Prada? Sin duda, porque sin aquella sentencia no habría habido moción de censura y Pedro Sánchez no habría sido presidente del Gobierno, al menos de aquella manera. Y les recuerdo que las encuestas no eran favorables precisamente a Pedro Sánchez en aquel entonces. ¿Sánchez debe estar agradecido a José Ricardo de Prada? Pues por supuesto, por lo que les acabo de contar. José Ricardo de Prada lleva años esperando su momento para ajustar cuentas con el Poder Judicial y con algunos compañeros de la justicia. Pues evidentemente. Pero aún así a mí me faltan piezas para que me encaje este puzzle. Insisto, puedo estar equivocado, pero yo no veo a Pedro Sánchez y Iván Redondo echar al traste la renovación del Poder Judicial cuando para conseguirla se sacaron de la manga nada menos que una reforma inconstitucional del CGPJ que llevaron al Congreso y que han tenido que envainarse porque la Unión Europea puso el grito en el cielo. Cuando alguien es capaz de hacer una cosa así para conseguir algo, me cuesta mucho luego pensar que van a renunciar a ello porque tienen una deuda moral con un juez o porque les cae bien o porque les cae más simpático. A no ser que José Ricardo de Prada sepa algo de cómo surgió aquella sentencia. Y que en Moncloa tengan más miedo que respeto al juez que les llevó al Gobierno. Juez que, por cierto, dicen que tiene carácter y que no sé si podría enfadarse mucho si a los que allanó el camino de la moción de censura con su sentencia ahora le dejan tirado en la primera ocasión que tienen de devolverle el favor. Es que con Gürtel hemos visto muchas cosas. Insisto, pero es que Gürtel le costó la carrera política a un ministro que era fiscal, apellidado Bermejo, cuando se descubrió lo de su cacería con Garzón, que era el juez que había empezado todo lo de Gürtel. Yo creo que lo que estamos viendo entre PSOE y Partido Popular es más teatro que otra cosa. Pero si no lo fuera, y si realmente lo de Sánchez es así, oye, que tiene que ser José Ricardo de Prada, algo que el Partido Popular no podría aceptar nunca si no quiere hundirse todavía más. ¿Cómo van a aceptar a José Ricardo de Prada si lo apartaron del juicio de la Caja B del PP por imparcialidad después de lo que había hecho con la sentencia de la Gürtel? Por imparcialidad no, por falta de imparcialidad. ¿Ponerlo ahora en el CGPJ? Pues lo único que se me ocurre es que usted y yo no sepamos lo mismo que sepan otras personas. Miren, pero si de lo que estoy seguro es que si de Prada es la clave de la ruptura del acuerdo PP y PSOE, no es porque Podemos le esté imponiendo este juez a Pedro Sánchez, porque Pablo Iglesias le impone más bien poco al presidente del Gobierno, que hace lo que le viene en gana. Y les voy a poner un ejemplo de ello con lo que también ha sucedido en la rueda de prensa de hoy. El problema de las ruedas de prensa, por eso no se celebran en Moncloa tan a menudo, es que si tú permites a los periodistas que te hagan preguntas, pues a lo mejor tú quieres hablar todo el rato de lo malo que es el Partido Popular, pero los periodistas también quieren saber tu opinión sobre otras cosas más concretas. Por ejemplo, estas.
Me gustaría saber si el rey emérito está teniendo el mismo trato que cualquier otro contribuyente, teniendo en cuenta que eran públicos, se ha publicado en los últimos meses este tipo de cobros en especie por parte de una fundación y no se ha abierto ninguna investigación o no se le ha notificado por parte de la agencia tributaria ninguna actuación.
En absoluto, yo creo que no hay que para nada cuestionar la profesionalidad, la independencia, la autonomía, en este caso, de la agencia tributaria de nuestro país.
Quería retomar una pregunta de antes de Inma, porque como presidente del gobierno y por tanto máximo responsable también de alguna manera de la agencia tributaria, ¿por qué Hacienda no ha abierto un expediente sancionador al rey emérito antes de que regularizada, como suele suceder con la mayoría de los contribuyentes?
Mire, no hay que poner en duda ni la profesionalidad ni la autonomía de la agencia tributaria.
Como han escuchado, Pedro Sánchez no ha respondido a dos preguntas bastante sencillas que giraban en torno a lo mismo. ¿Por qué Hacienda no abrió un expediente a Juan Carlos I y le ha permitido regularizar más de 4 millones de euros que debía al fisco, incluidos intereses y recargos, cuando hace 3 meses Juanma del Olmo publicó esta noticia, dando los datos que ayer por la noche se confirmaron? 3 meses y la agencia tributaria no hizo nada. No hay que cuestionar ni poner en duda a la agencia tributaria, ha dicho Pedro Sánchez, pero los periodistas no estaban poniendo en duda a la agencia tributaria, solo estaban preguntando, una pregunta muy sencilla. ¿Saben quién sí ha puesto en duda la honorabilidad de los que mandan en la agencia tributaria y de paso también en la fiscalía? Pues resulta que hoy lo ha hecho el partido con el que gobierna Pedro Sánchez. Escuchen lo que ha dicho Jaume Asens de Podemos.
Creo que es un hecho evidente que la tardanza en la investigación de Hacienda y Fiscalía le ha permitido al rey emérito, en 2 ocasiones ya, regular un dinero obtenido aparentemente de forma fraudulenta. Y creo que el rey emérito está logrando garantizar la impunidad de sus presuntos crímenes gracias a esa tardanza.
La posición de Unidas Podemos que acaban de escuchar en el asunto del emérito ha impedido que el gobierno de Sánchez le pague a Juan Carlos I 3 ayudantes de cámara que tienen los Emiratos, o que la agencia tributaria le abriera expediente antes de que regularizara su situación. Pues como ven, no. Porque Iglesias solo le impone a Sánchez lo que Sánchez y Iván Redondo le dejan imponer a Pablo Iglesias. Así que dudo mucho que si en este asunto Sánchez, Calvo, Redondo, Montero, Dolores Delgado hacen lo que quieren con el tema del emérito, imaginen si iban a dejar a Pablo Iglesias entorpecerle o vetarle o bloquearle una renovación proponiendo un nombre que no se ajustara a lo que el PSOE y el PP quieren. Dejando ya al margen a Sánchez, del que hemos hablado mucho, terminemos esta cuestión hablando de Pablo Iglesias. Porque resulta, como acaban de escuchar, que Unidas Podemos está colocando a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía General del Estado como cómplices de la evasión de un delito por parte del anterior rey. ¿Y de quién depende la Agencia Tributaria y la Fiscalía General del Estado? Pues eso, que diría Pedro Sánchez, ¿verdad? ¿Y quién sigue formando parte de ese gobierno de coalición y no ha presentado su dimisión para no ser cómplice del supuesto encubrimiento de los supuestos delitos de Juan Carlos I? Pues el vicepresidente segundo, la ministra de Igualdad, el ministro de Consumo y la ministra de Trabajo. Al de Universidades no le cuento porque con ese ya no cuenta nadie. Pero el vicepresidente segundo, la ministra de Igualdad, el ministro de Consumo y la ministra de Trabajo, todos ellos muy republicanos y antimonárquicos, lo son hasta que les toca demostrarlo dejando su puesto y sobre todo renunciando a su sueldo.
La noche de Dieter en Es Radio.